¿Por qué clamamos a Dios por algo? ¿Qué motiva nuestra palabra de oración en un momento dado? ¿Con cuál actitud podemos acercarnos a Dios en oración? ¿Oramos con regularidad?
Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Alrededor de 450 años antes de Cristo, Jerusalén estaba en ruinas. Las puertas fueron quemadas, las paredes destruidas. Entonces el profeta Nehemías intervino y la ciudad fue restaurada en solo 52 días. Más que una lección de historia, esto nos enseña que podemos dirigirnos a Dios y confiar que Él hará lo imposible.
En la vida tendremos que enfrentarnos a varios problemas y en muchas ocasiones no sabremos cómo reaccionar ante estas pruebas. Pero hay algo que siempre podemos poner en práctica en ocasiones como estas y es precisamente de este tema del que deseo que hablemos hoy. Vamos a estudiar un pasaje de la Biblia en donde se nos presenta la manera correcta en la que debemos reaccionar cuando estemos pasando por algún tiempo de dificultad. Leamos Nehemías 1, los versículos 4 al 11. Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos y dije, «Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo, «Si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí, y guardareis mis mandamientos, y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré, y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo, y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey». Al estudiar la vida de Nehemías, podemos darnos cuenta que este hombre sabía lo que tenía que hacer para hablar con Dios. Conocía cuál era el mejor método para acercarse a él y cuáles eran los requisitos que debía cumplir para que su oración fuese escuchada. Y lo que hoy deseo hacer es que analicemos primero todo lo que este hombre tuvo que enfrentar y que luego estudiemos la manera en la que Dios actuó en su vida y cómo le ayudó a salir vencedor de cada una de estas pruebas. Así que Nehemías oró al escuchar las malas noticias que le habían dado acerca de su pueblo y también confió en el Señor cuando tuvo la oportunidad de exponer su caso ante el rey. Le explicó todo lo que estaba sucediendo en su tierra natal y describió con detalles la situación de sus hermanos. Fue entonces que el rey le preguntó qué deseaba hacer al respecto. Y debemos destacar que antes de dar cualquier respuesta, Nehemías oró para saber qué debía decir. Si estudiamos este libro de Nehemías, vamos a darnos cuenta de que la oración formaba parte de su estilo de vida. No solo oró en esas ocasiones que ya hemos mencionado, sino que lo hizo cada vez que comprendió que no podía continuar adelante por sí solo. Oró al sentir que le faltaban las fuerzas y le pidió a Dios que lo fortaleciera para poder seguir haciendo la obra que había empezado. Oró también cada vez que creía que estaba frente a una trampa de sus enemigos para que el Señor le diera discernimiento y así poder vencerlos. Constantemente leemos cómo fue protegido por Dios para que no sucumbiera ante los engaños y trampas de los que lo odiaban. Su influencia entre las personas de la ciudad crecía cada día, y también podemos notar cómo se fue fortaleciendo a medida que el tiempo pasaba. ¿Qué hizo para lograr todo? Nehemías conocía el secreto de su éxito. La vida de oración que practicaba diario era la que lo había hecho llegar hasta aquí. Sabía que podía confiar en Dios y nosotros también podemos hacerlo, pues nuestro Padre Celestial es el mismo ayer, hoy y siempre. La misma obra que hizo por medio de este hombre puede hacerla en cualquiera de sus hijos. Y por lo que leemos en las Sagradas Escrituras, podemos darnos cuenta que esta labor que parecía imposible humanamente hablando, fue terminada en 52 días, o sea, en menos de 2 meses. ¿Cómo pudo suceder todo esto en tan poco espacio de tiempo? Gracias a un hombre que decidió vivir de rodillas y que se fortaleció de esta manera para terminar aquello a lo que había sido llamado. Fue esto lo que le permitió unir a todo un pueblo y exhortarles para que cambiaran aquello que no estaba correcto y que así pudieran vivir agradando a Dios. Hoy deseo darles una lista de aspectos que vienen a ser una realidad en la vida de aquellos que imitan el ejemplo de Nehemías y acuden ante Dios en oración en todo momento. También vamos a mencionar la forma en la que el Señor puede llegar a trabajar en nuestra vida. No debemos permitir que nuestro pasado nos detenga, pues lo que cuenta es la motivación que tengamos en nuestro corazón hoy y el deseo que poseamos de agradar a nuestro Señor con nuestras obras. Si decidimos vivir en oración, no solo vamos a ser más altos y fuertes espiritualmente hablando, sino que también podremos impactar la vida de los que viven a nuestro alrededor de una manera más efectiva. Nehemías oró reconociendo la grandeza y la soberanía de Dios, y es por eso que obtuvo la victoria en esta misión que se le había dado. Y si analizamos la oración de este hombre, podemos leer que después de haber reconocido la soberanía, la santidad y la grandeza de Dios, lo que hizo fue confesar sus pecados y aceptar su culpa. No solo mencionó los pecados del pueblo de Israel, sino también los de su familia y los suyos propios. Sabía que su oración no sería escuchada si no confesaba antes sus desobediencias. De igual manera, nosotros tenemos que confesar nuestros pecados delante del Señor y arrepentirnos de nuestras desobediencias. No esperemos recibir respuesta alguna de nuestro Padre Celestial si antes no nos hemos puesto de acuerdo con Él en relación a lo que hemos hecho mal. Si sabemos que estamos viviendo en pecado y no deseamos arrepentirnos de esta desobediencia, estamos construyendo una barrera espiritual entre Dios y nosotros, la cual va a estorbarnos en nuestra vida de oración. Nehemías sabía la importancia de esta parte de la oración. Es por eso que no solo confesó los pecados de su pueblo y los de su familia, sino también los suyos propios. Sabía que Dios es santo, misericordioso, lleno de gracia y de amor y que desea responder nuestras plegarias. Pero también estaba seguro de que el Señor desea que sus hijos confiesen sus faltas antes de proseguir con su oración. Quizás algunos de los que me escuchan piensan que esto no es cierto, pues sienten que sus oraciones son contestadas a pesar de la vida de pecado que llevan. ¿Será cierto que Dios está contestando sus peticiones? es probable que sientan que todo está bien en sus vidas y creen que es el Señor el que les está contestando. Lo que sucede es que nuestro Padre Celestial también hace cosas buenas en la vida de los incrédulos. Recordemos que Pablo en cierta ocasión nos dice que Dios nos da su bondad con el propósito de que seamos guiados al arrepentimiento, es decir, que bendice a los que están viviendo alejados de Él para así captar su atención. No solo usa pruebas y dificultades para que pongan su mirada en Él, sino que también hay veces que usa lo bueno para hacer esto. Pero no debemos confundirnos y pensar que Dios está contestando la oración de los que viven en pecado. Si nos negamos a confesar nuestras faltas, no seremos escuchados. ¿Cómo creen ustedes que Nehemías se sintió al darse cuenta de que Dios le estaba llamando para esta gran labor? Lo más seguro es que pensó que era incapaz para obtener éxito en lo que se le estaba llamando a hacer. Probablemente creyó que no era lo suficientemente importante para esta misión. ¿Acaso no nos hemos preguntado en más de una ocasión por qué Dios nos ha escogido para llevar adelante su ministerio a pesar de que no somos nada? Esta fue la misma pregunta que se hizo Moisés y muchos otros creyentes en la Biblia. ¿Podemos entonces afirmar que es un pecado sentirnos impotentes? Claro que no, sino que es parte del proceso en el que reconocemos el poder, la santidad y la grandeza de Dios. Nos damos cuenta de que sin su ayuda no podemos hacer nada y que todo lo que hemos hecho hasta este punto de nuestra vida ha sido hecho por las fuerzas que Él nos da. Otro factor muy importante que debemos considerar es que si en verdad deseamos que Dios conteste nuestras oraciones, no solo tenemos que confesar nuestros pecados, reconocer su grandeza y aceptar nuestra insuficiencia, sino que también tenemos que estar dispuestos a hacer todo aquello que nos encomiende. Pero si por el contrario nos negamos y dudamos de sus promesas, no recibiremos la respuesta que tanto esperamos. ¿Para qué habría de mostrarnos su voluntad si sabe que no estamos dispuestos a obedecer sus palabras? El Señor nunca va a guiarnos por un camino que no sea el mejor para nuestra vida. No va a obligarnos a hacer algo solo para hacernos sentir mal o porque sabe que no es de nuestro agrado. Todo lo que pone en nuestra vida es parte del plan que ha trazado para nosotros y podemos estar convencidos de que es lo que más nos conviene. Lo único que tenemos que hacer es venir ante Él con una actitud de humildad, arrodillarnos ante su presencia y pedirle en oración que nos guíe de acuerdo a su voluntad. Es al hacer esto que vamos a poder contemplar cómo el poder de Dios se manifiesta en nuestra vida. No importa cuál sea la necesidad que hoy tenemos, si permitimos que el Señor llene nuestro corazón con su Espíritu Santo, vamos a ser capacitados para realizar cualquier misión que nos encomiende. No importa si creemos que no somos importantes o que no somos lo suficientemente capaces para hacer esto, Dios lo hará por nosotros. Si regresamos al ejemplo de Nehemías, podemos darnos cuenta que sintió un gran pesar al escuchar las malas noticias que le trajeron de Jerusalén. Pero también leemos que pudo ver cómo el poder de Dios se manifestó en su vida. Tristemente, esto no ocurre así siempre en nuestra vida, pues en ocasiones solo ponemos nuestra mirada en el problema que estamos enfrentando y por el que estamos clamando en oración, pero no ponemos nuestra atención en el poder de nuestro Señor. Reconocemos cuán difícil es la situación que está ante nosotros, pero no comprendemos que nuestro Padre Celestial tiene un poder ilimitado y que nada es imposible para Él. Basamos nuestra vida en las fuerzas que tenemos, cuando lo que deberíamos estar haciendo es dependiendo completamente del poder de Dios. Creemos que no necesitamos venir ante su presencia en oración y no le damos importancia a este tiempo a solas que deberíamos estar teniendo con Jesús. Lo que sucede es que no hemos comprendido que de rodillas somos más altos y más fuertes. La pregunta que debemos hacernos es la siguiente. ¿Estamos dispuestos a hacer aquello que nos indique? Podemos decirle que a pesar de nuestra incapacidad, estamos deseosos de obedecerle en todo momento. Es probable que no tengamos el nivel académico o la experiencia necesaria para hacer lo que nos ha encomendado. Pero lo único que pide de nosotros es que estemos disponibles y deseosos de hacer su voluntad. ¿Quiénes somos nosotros para negarnos a hacer lo que el Rey de todo el universo nos pide que hagamos? No solo nos creó, sino que también nos ha dado la oportunidad de ser reconciliados con Él al enviar a su único Hijo para que muriera en la cruz del Calvario por nuestras faltas y pecados. Nos sostiene a cada minuto de nuestra vida y nos guía por medio de su Espíritu Santo que ha depositado en nuestro corazón para que esté con nosotros hasta el fin de nuestros días. ¿Qué vamos a hacer entonces cuando seamos llamados por el Señor para hacer algo en su ministerio? ¿Vamos a negarnos a servirle? ¿Vamos a poner excusas para no hacer lo que nos ha encomendado? ¿O vamos a obedecerle y dejar que actúe en nosotros y por medio de nosotros para cumplir su voluntad? Somos responsables por lo que sabemos y lo que hemos llegado a conocer en relación a Cristo. Es por eso que debemos darle a Dios la respuesta correcta cada vez que nos llame a hacer algo. No podremos decir nunca que actuamos por ignorancia, pues se nos ha revelado lo que tenemos que hacer para agradarle. Hay muchas personas en el mundo que no saben leer y que solo hacen lo que otros les dicen. También existen muchos que tienen la capacidad de leer, pero no se les da la oportunidad de abrir la palabra de Dios. Sin embargo, hay un grupo que puede leer y que tiene acceso a la Biblia, pero que no desea buscar la verdad revelada en ella. Han sido educados e instruidos en sus hogares en los caminos del Señor, pero quizás al ir a la universidad se dejaron guiar por las enseñanzas ateístas de sus profesores y dejaron que esta mentira ocupara el lugar que antes tenía la verdad de Dios en sus corazones. Es importante que sepamos que somos responsables por lo que el Señor nos ha mostrado y todos aquellos que han escuchado este mensaje hoy son responsables por lo que han oído. Reconozcamos que Dios es soberano y que también es quien ha creado todo lo que existe. Si hoy vivimos, es por su gracia y su bondad. Nos ama incondicionalmente y desea usarnos en su servicio. Nos conoce, tal y como somos. Sabe cuáles son las habilidades que poseemos y también lo que necesitamos para hacer lo que nos encargue. No existe ni un solo detalle de nuestra vida que no conozca. Su amor por nosotros es tan grande que está dispuesto a perdonar nuestros pecados y a olvidar las faltas que hemos cometido en el pasado. Desea limpiarnos y morar en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Quiere usarnos para el engrandecimiento de su obra y permitirnos así ser parte del plan que ha trazado para toda la humanidad. Y ahora que usted ha escuchado todo esto, es responsable delante de Dios por la decisión que va a tomar al respecto. Ha oído acerca de la verdad del Señor y el mismo Jesús nos dice que su verdad nos hará libres. ¿Desea ser libre? Pídale al Señor que entre a su vida. Rinda todo su ser ante Él y deje que le guíe en este maravilloso camino que está a punto de comenzar a transitar. Permitamos que el Señor obre en nuestra vida de acuerdo a su voluntad. Dejemos que nos guíe en todo momento y seamos obedientes a su llamado. Solo así podremos llegar al final de nuestra existencia complacidos al ver que hemos agradado a nuestro Padre Celestial con las obras que hizo por medio de nosotros. ¿Queremos hacer grandes cosas para Dios? Lleguemos ante su presencia en oración y arrodillémonos en actitud de humildad ante Él. Recordemos que cuando estamos de rodillas, somos más altos y más fuertes.
Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Hablar con Dios es fácil. Lo difícil es estar convencidos de que Él nos escucha. Descubra más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, De Rodillas, Somos Más Altos y Más Fuertes, el cual forma parte de la serie Principios de Vida, volumen 3, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico, o visite encontacto.org.
Confiar en Dios cada día puede ser desafiante, pero cultivar esa confianza nos da un gozo y una paz que no podríamos hallar solos. Confía en Dios en todo momento. El nuevo devocional diario de las enseñanzas del Dr. Charles Stanley nos alienta a creer en el amor de Dios y a descansar en sus propósitos. Para adquirirlo, visita encontacto.org/librería.
Hay muchos lugares a los que podemos ir para explorar, disfrutar de paisajes y pasarla muy bien. Pero si vamos con una guía, podemos obtener mucha más información. La guía práctica a la presencia de Dios es justo eso. Es una herramienta que puede usar para enriquecer su relación con Dios. No es algo que leerá una vez y guardará en un estante. Es un recurso que seguirá utilizando por años. Solicite su guía práctica hoy. Visite encontacto.org/presencia.
¿Cuán fieles somos en relación al tiempo que pasamos a solas con Dios? Escuchemos cómo los creyentes podemos establecer una buena comunicación con nuestro Padre Celestial. A continuación, Un Momento con Charles Stanley.
Lo primero que hago cada vez que comienzo mi tiempo de oración con el Señor es expresar el deseo que tengo de escuchar su voz, pues solo Él sabe lo que necesito recibir ese día. En todo momento le aconsejo a los nuevos creyentes que tomen su Biblia y le pidan a Dios en oración que les hable por medio de lo que están a punto de leer. Es en esto, en lo que consiste nuestro tiempo a solas con el Señor. No es solo un espacio de nuestro día en el que vamos a estudiar la Biblia para aprender más de la vida cristiana, sino también un momento especial que hemos escogido para hablar con nuestro Padre Celestial y escuchar su voz. Y mientras más tiempo dediquemos para leer de su palabra y meditar en sus enseñanzas, más aprenderemos a escuchar la voz de nuestro Señor. Nos sorprenderemos al darnos cuenta de la manera tan clara y específica con la que Dios habla. Lo más importante es que siempre estemos deseosos de escuchar su voz. Nuestro tiempo a solas con Dios no debe ser usado solamente para aumentar nuestro conocimiento bíblico, sino para hablar con el Señor y para escuchar lo que tiene que decirnos. Es de esta manera que podemos vivir en comunión con Él.
Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
¿Alguna vez se ha sentido víctima de sus circunstancias? Mañana se nos recuerda que no hay tal cosa como ser víctima de nada. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.